Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lleva repitiéndose durante toda la pandemia y llama la atención que un año y 8 meses después, pues siga pasando. Ocurrió el verano del año pasado cuando las comunidades autónomas quisieron frenar los brotes que fueron surgiendo y para ello aplicaron confinamientos perimetrales de ciertos municipios. La justicia los avaló en algunas regiones, pero sin embargo en otros territorios los tumbó. Lo mismo pasó tras el fin del segundo estado de alarma, de nuevo con los confinamientos y también con los toques de queda. El caso más significativo fue el de Andalucía, donde el pasado mes de mayo el Tribunal Superior de Justicia andaluz hizo público varios autos con decisiones totalmente contrarias sobre el confinamiento de varios municipios. Los autorizaba en 3 de ellos, pero sin embargo lo rechazaba en 1/4. Esta disparidad de criterios ha sido una constante desde que el COVID entró en nuestras vidas. Mira que desde la oposición le han pedido al gobierno una y otra vez una ley de pandemias que estableciera una norma única para todo el país, pero como no ha habido respuesta desde la administración, pues al final todo vuelve a estar en manos de la justicia. Y aquí es donde vuelve a ser llamativo que lo que vale para una región no valga, sin embargo, para otra. Y ahora el lío se centra en el certificado COVID, el documento con el que una persona puede demostrar que está vacunada con la pauta completa. En el País Vasco, su tribunal regional ha rechazado la obligación de pedir este certificado en la hostelería y también en el ocio nocturno. Alega que vulnera derechos fundamentales como el de reunión en un momento en el que la situación hospitalaria no es grave. Pero sorprende que la justicia, sin embargo, se autoriza que un ciudadano de Galicia tenga que presentar ese certificado para sentarse en un bar, a pesar de que en esta región la incidencia es menor. La justicia también permite que se pida en el ocio nocturno de Baleares y Cataluña. Y para rizar el rizo, en Aragón hay otro criterio judicial. Su tribunal regional tiene dudas. Cree que podría incurrir en un vicio de inconstitucionalidad y ha pedido a la Fiscalía y al Gobierno regional que presenten alegaciones en un plazo de 10 días. Es decir, vuelve el guirigay jurídico porque no hay un criterio único y homogéneo, como están pidiendo de nuevo muchísimas comunidades autónomas. El Ministerio en este asunto se quita del medio, echa mano de la famosa cogobernanza y le pasa la pelota o el marrón a las comunidades autónomas. Esta tarde, sin embargo, sí planteará a los gobiernos regionales el nuevo semáforo COVID, un documento al que ha tenido acceso COPE y que propone elevar el riesgo bajo por coronavirus hasta una incidencia de 100 casos, el nivel medio a 300 y el riesgo alto a 500. Pero hay más. Sanidad propone volver también a las restricciones en los horarios de la hostelería y el ocio nocturno. Volver a cerrar a las 11 de la noche bares y restaurantes y a la 1 las discotecas y pubs en las zonas con más de 100 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Para que te hagas una idea, ahora mismo solo hay 7 regiones en nuestro país por debajo de esta cifra. Vamos a ver qué pasa con ese semáforo y con las restricciones que establece, porque de lo que se decida va a depender que nos podamos reunir más o menos la próxima Navidad. Es martes 23 de noviembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Desde este sábado, Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 1.000 personas que intentaban llegar a las costas de Canarias a través del Atlántico. Solo esta noche han interceptado a 374 inmigrantes en 8 embarcaciones. En una de ellas, localizada a unos 200 kilómetros al sur de Gran Canaria, viajaban 54 personas, entre ellos 2 bebés y 11 mujeres. En la isla de La Palma, hoy vuelve a preocupar la mala calidad del aire. El olor a azufre es la tónica predominante en el Valle de Aridane. El aeropuerto sigue cerrado por la ceniza y 3.000 personas de Tazacorte están confinadas por la nueva colada de lava que ayer llegó al mar y que está formando una nueva fajana al tiempo que emite gases. Granizo en la playa de Alicante o 163 litros por metro cuadrado en Roquetes en Tarragona, donde están en alerta roja. Son algunos de los ejemplos de lo que nos está dejando la dana que tenemos sobre nosotros. Un total de 26 provincias siguen en alerta amarilla o naranja. franja por nevadas, tormentas, oleaje o viento. Mañana se tranquiliza un poco la situación, aunque seguirá el nivel amarillo por nevadas en los Pirineos, la cordillera Cantábrica y el sistema central. Y hoy se ha presentado la Semana Social de España, un evento que organiza la Conferencia Episcopal para el estudio, difusión y aplicación de la doctrina social de la Iglesia a las cuestiones sociales de relevancia. Esta edición se va a celebrar en Sevilla a partir del próximo jueves y el tema elegido es la regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación. En ella se va a reflexionar sobre los trabajos previos que se han ido realizando en las diócesis durante todo el otoño. Y la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid va a estrenar esta tarde una pieza musical en memoria de las víctimas del coronavirus que ha compuesto la Asociación de Compositores Sinfónicos de España, un requiem para coro con una parte electroacústica compuesta por 6 autores diferentes en la estela de la gran tradición artística europea.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona juega una final contra el Benfica.
Es el primer partido en la Liga de Campeones de Xavi Hernández como entrenador, necesitado de puntos ante el Benfica. Juega en el Camp Nou a partir de las 9 de la noche y con novedades en la lista de convocados, Elena Condis.
Dembélé y Dest han recibido la alta médica y entran en la lista sin estar al 100%, pero Xavi se toma el partido como una final y les convoca ante la ausencia de extremos en ataque. No puede contar con Ansu, Ilias ni Abde, tampoco con Sergi Roberto Toni Pedri. Estamos ahora mismo en las puertas del hotel donde se va a concentrar el equipo, a punto de llegar su autobús. En la puerta, 2 furgones de Mossos de Escuadra, medios de comunicación y una decena de aficionados. El equipo comerá aquí, en este hotel, descansará y después saldrán todos juntos en autobús hacia el Camp Nou.
El Bayern de Múnich, clasificado ya, tiene 12 puntos, el Barcelona 6 y el Benfica 4. Hoy a las 7 menos cuarto se juega el Villarreal-Manchester United, jugándose el primer puesto del grupo, y a las 9 de la noche, Sevilla-Wolfsburgo, obligado a ganar el equipo de Lopetegui. Tiempo de juego a las 6:30 de la tarde.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
La verdad que hay cifras que sobrecogen, como la que te voy a dar a continuación. A lo largo de un día cualquiera, por ejemplo, a lo largo de este martes, 11 personas en nuestro país se van a suicidar, se van a quitar la vida. El 90% de ellas tiene problemas mentales. Te quiero contar el caso de Álvaro, que hasta en 3 ocasiones ha intentado suicidarse. Es un joven de Albacete, tiene 26 años y juega al fútbol de portero. A los 15 recibió la llamada del Atlético de Madrid y llegó a entrenar incluso a las órdenes del Cholo Simeone como tercer portero en la Champions League. Un día decidió dar un giro a su carrera y se marchó a Inglaterra. Allí firmó un contrato con el Charlton por cerca de 300.000 libras, pero un lío con los papeles y también con su agente hizo que el club inglés finalmente rescindiera ese contrato. A esta situación se añadían también episodios de bullying de años anteriores que le habían dejado una huella profunda. Un día, Álvaro cogió todas las pastillas que tenía a mano, que tenía a su alcance, y trató de quitarse la vida. Por suerte, le vieron a tiempo y pudieron salvarlo. Pero hubo un segundo intento. Llegó a poner un pie y medio fuera de la ventana. Finalmente Álvaro no se tiró. Poco a poco fue regresando al fútbol. Estuvo también en Finlandia y pasó por varios equipos hasta llegar al Almansa, donde está jugando en la actualidad. Pero no hace ni un año, Álvaro volvió a sentir que su vida no tenía sentido. Esta vez se subió a su coche, aceleró, dispuesto a quitarse la vida, y cuando iba a llegar a una curva, frenó a última hora. Fue su tercera intentona. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, gracias a Dios, bien. Ya está superado ese episodio que acabas de contar. Y bueno, con ánimos de seguir adelante, de seguir con mi vida. Intentar hacer lo que siempre he hecho, que ha sido jugar al fútbol. Y bueno, pues ahí estamos en Almansa, luchando cada día para que no vuelva a pasar lo que ha pasado, como has dicho, 3 veces ya.
3 veces. Debe ser difícil superar un intento de suicidio. En tu caso son 3. ¿Con qué ayuda has contado? ¿Estás ahora mismo con tratamiento, Álvaro?
Sí, desde hace 6-7 meses, aproximadamente desde mayo. Tengo un tratamiento que, que me mandaron a través del diagnóstico que me hicieron del TLP, el trastorno límite de personalidad, y bueno, la verdad es que lo llevo bastante bien. Tengo también, aparte de los psicólogos, tengo la ayuda de mis dos mejores amigos, que son los que están todos los días conmigo y, por así decirlo, me levantan, y la verdad es que bastante bien.
Apoyo psicológico, que es fundamental para estos casos, apoyo también de los amigos, apoyo de la familia. Pero ¿qué le lleva a uno, Álvaro, a decidir quitarse la vida? ¿Cómo llega a esa situación que es tan extrema, a esa situación límite?
Pues bueno, en mi caso yo creo que es cuestión de que no tiene sentido nada de lo que estás haciendo. Te ves en una situación que nunca antes habías vivido. En mi caso, por ejemplo, la primera vez fue a raíz del bullying, fue a raíz de que las cosas no estaban bien en mi cabeza. Oye, me fui con 14 años de casa, llegas a un sitio, crees que te van a tratar bien, los compañeros al final son niños que miran por sí mismos, y bueno, sabemos que hay veces que no tienen a lo mejor toda la educación que tienen que tener, y bueno, en mi caso la primera vez fue así, por eso.
Y tras esos episodios de bullying que nos estás contando, ¿intentaste hablar con alguien, encontrar apoyo o ayuda en alguien, no sé si en la familia o directamente en tu instituto o en los amigos o en profesionales?
Bueno, mis padres digamos que se están enterando un poco en estos meses de todo lo que he sufrido, de todo lo que he pasado, porque no quería que se enterasen, más que nada porque al final que un padre se entere que su hijo se ha intentado suicidar, creo que no es plato de buen gusto, ¿no? Y el apoyo que busqué no lo encontré, porque sí es cierto que en el Atlético de Madrid teníamos unos psicólogos deportivos y teníamos también unos tutores. Yo le contaba lo que me pasaba y ellos sinceramente no me hacían todo el caso, porque al ser un niño pensaban que eso no podía pasar, y menos en un sitio como el Atlético de Madrid.
Me llama la atención lo que cuentas, ¿no? Que tus padres se han estado enterando de todo lo que te ha pasado en los últimos meses. Qué duro también para ellos, ¿no? La situación familiar que habéis vivido. Me imagino que para unos padres tiene que ser pues muy doloroso enterarse a posteriori de que su hijo se ha intentado quitar la vida.
Sí, ya te digo que siempre cuando he intentado estas cosas, al final yo creo que lo que me ha echado para atrás siempre ha sido el pensar que al final tiene que ser la peor sensación del mundo. Yo creo que tiene que ser enterrar a un hijo o enterrar a un hermano, por así decirlo. En mi caso, que yo tengo dos hermanos. Entonces, ya te digo, sí es duro, pero en ese momento no quería que se enterasen porque, bueno, al final estaban lejos, no me podían ayudar porque económicamente a lo mejor tampoco estábamos muy bien. Yo intentaba siempre ayudarles todo lo posible, porque el único que trabajaba era mi padre en casa y tenía que mantener a tres hijos. Entonces, bueno, intentaba que la situación fuera lo más sana posible y que no le dieran más vueltas al tema, porque yo estaba lejos, ya te digo, yo he estado 12 años fuera de mi
casa. Pero precisamente en estos casos, ¿no?, lo que siempre deberíamos hacer, en lugar de guardarnos los problemas para nosotros mismos, es pedir ayuda, porque seguramente, pues, si la hubieras pedido antes, ¿no?, quizá es probable que la hubieras recibido y no llegara hasta situaciones tan límite. Álvaro, ¿has recuperado ya, afortunadamente, la ilusión por la vida y por seguir luchando por tus metas?
Sí, ya te digo, afortunadamente y con ayuda de mi familia y de mis amigos, ya te digo que sí, que estoy con el fútbol otra vez. El año pasado volví después de casi 2 años. En enero tuve que dejarlo porque entré otra vez en un bucle y en un túnel que no veía salida, y tuve que dejarlo. Y luego en verano pues me vi otra vez con fuerzas, me vi con ganas de seguir adelante y de decir, oye, soy Álvaro Peral, tengo 26 años y ¿por qué no? ¿Por qué no seguir luchando por lo que me gusta, por lo que he hecho toda mi vida y por lo que creo que se me da bien al fin y al cabo?
Eres muy joven, además, tienes mucho futuro por delante y por supuesto que puedes seguir dedicándote en cuerpo y alma pues al fútbol, que es tu pasión. Álvaro, ¿qué le dirías a una persona que pueda estar pasando por algo similar a lo que pasaste tú?
Bueno, lo primero, que no sean como yo, que pidan ayuda.
Pronto, además.
Que la pidan en cuanto vean que algo no está bien. De verdad es que puede llegar, o sea, puede ser un trastorno, puede ser una depresión, o simplemente puede ser algo que nos preocupe en la cabeza. La cosa es que cuando tienes muchas preocupaciones día a día, al final eso se va haciendo una bola. Y la bola tienes que pincharla en cuanto antes, porque si no, se hace muy grande, como ha sido mi caso. Creo que necesitan pedir ayuda, que vayan al psicólogo, y de verdad que hay que empezar a normalizar el ir al psicólogo, el ir a terapias, incluso con el grupo de tus amigos más cercanos o tus familiares, abrirte. O sea, que no te van a tomar por loco, no te van a tomar por alguien que... No, es que al final es un problema que lo tenemos día a día encima con todo lo que ha pasado con la pandemia. Creo que es una situación que ha incrementado mucho. A mí cuando me diagnosticaron el TLP me dijeron que hay un 2% en España que lo tiene diagnosticado, pero que seguramente el porcentaje subiría muchísimo más si la gente se atreviera a ir al psicólogo, ¿no? Entonces, bueno, que pidan ayuda, porque nunca sabes lo que puede ser. Como yo siempre lo digo, cuando te duele la cabeza te tomas un ibuprofeno, te tomas lo que sea, pues si la cabeza te duele por dentro de tantos pensamientos malos que estás teniendo, o al final preocupaciones y demás, tienes que ir a un psicólogo, que para eso están, o al psiquiatra, y que te examinen, porque puedes tener una lesión y no lo sabes.
Pues Álvaro, muchísimas gracias por tu testimonio. La verdad que el suicidio siempre ha sido un tema tabú, pero desde hace años psicólogos y también diferentes asociaciones apuestan por hablar de ello, por informar, como hemos hecho ahora mismo, porque esto también puede ayudar a muchísima gente. Gracias Álvaro por enfrentarte a la vida, por tu valentía también, por contarnos tu historia.
Muchísimas gracias a vosotros por darle voz.
Impresiona, ¿verdad?, escuchar el testimonio de Álvaro, de este joven. Bueno, estamos en vísperas de la Navidad. Queda pues poco más de un mes para que llegue eso, para que llegue la Navidad, ¿no? Y cuando llegue, pues quién sabe si nos podemos encontrar con una escena como la que te voy a intentar describir a continuación. A ver, una familia, como otras tantas, se reúne para celebrar estas fechas tan señaladas. Los niños, mientras escriben la carta a los Reyes Magos, reconocen que se han portado, pues bueno, que se han portado regular, pero se dan cuenta de que sus padres se han portado todavía peor.
¿Que habéis castigado a vuestros padres?
Hasta que se porten bien.
¿Y si no se portan bien? ¿Vais a matarlos de hambre?
¡Dime que es una broma! ¿Dónde está mi teléfono?
Pues esta es la premisa de la nueva película de Juan Manuel Cotelo, Tengamos la fiesta en paz, una comedia musical que reivindica los valores y la unión de la familia, así como el sentido de las Navidades. Y es que según las estadísticas, después de las fiestas navideñas, aumentan cada año las rupturas familiares. Pasa después, ¿eh? Pasa también después de cuando las familias pasan las vacaciones de verano juntas. Bueno, para Cotelo, estas estadísticas están incompletas.
Siempre el mal hace más ruido que el bien. Y hablamos de los conflictos familiares en Navidad, pero si tuviéramos un termómetro para medir los actos de amor que se producen en cualquier familia durante la Navidad, veríamos que sube mucho más que el resto del año. Cuando una persona prepara un regalo con amor, cuando se prepara la cena con amor, cuando hay un beso, un abrazo, eso no hace ruido, no pasa a las estadísticas.
Pues la nueva película de Juan Manuel Cotelo mantiene muy presente los principios y los valores católicos que tiene por bandera el propio director y su fundación Infinito Más Uno, y que también ensalza los principios de la solidaridad, ya que ha sido financiada a través de un crowdfunding.
El 1 de enero de este año no teníamos un céntimo para la película. En junio estábamos filmando y en diciembre estrenando. Ha sido una película hecha en equipo, hecha en familia. Y además esos espectadores que confían en ti, la gente paga más de lo que vale una entrada, no para ver ellos la película, sino para que mucha gente pueda verla. Y eso es muy, muy bonito.
Juntos marcamos un nuevo gol. Unidos
Tengamos la fiesta en paz, la comedia musical de Juan Manuel Cotelo, que llega a los cines este próximo 3 de diciembre, en unos días, cargada de luminosidad, positividad y mucha música. Y hoy en Mediodía COPE vamos a hablar también de los datos del COVID, que siguen subiendo poco a poco en España, aunque las cifras se mantienen contenidas. 5 comunidades autónomas pues están ya en riesgo alto y Navarra se encuentra en riesgo extremo. ¿Te preocupan estos datos, estas cifras? ¿Te vas a proteger especialmente estos días para no poner en riesgo las Navidades? ¿Te has replanteado o no reducir las reuniones sociales o incluso ir o no a la comida o a la cena que puedes tener en tu empresa? Pues queremos escucharte, como cada día aquí en Mediodía COPE. Queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? ¿No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas? ¿Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la
carrera... Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
¡Te has comido la merienda!
Y ahora a dormir.
Coches que hacen...
¡Superloop en el aire!
La magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y son los últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo. Hasta el 24 de noviembre, últimos días. El Corte Inglés.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Thank you. Durante las últimas semanas, pues no dejamos de ver cómo la incidencia del coronavirus está aumentando en varios países de Europa, donde, bueno, la incidencia está disparada en Austria, donde ya sabes que justo ayer mismo empezaban un confinamiento generalizado para toda la población, para los que no estaban vacunados, pero también para los que sí lo están. La incidencia se ha disparado también en países como Bélgica, en países como Alemania. Bueno, aquí en España el incremento está siendo mucho más discreto, pero también esa incidencia va subiendo poco a poco. En este escenario, donde se ha vuelto a poner encima de la mesa la conveniencia de aplicar medidas de control. Medidas como, por ejemplo, el pasaporte COVID para poder acceder a los espacios cerrados. Cada vez son más comunidades autónomas las que se plantean aplicar este certificado en su territorio, siempre y cuando, eso sí, pues los tribunales regionales, sus tribunales superiores de justicia, den el visto bueno. Sin ir más lejos, ayer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tumbó la petición de implantar este certificado, el conocido como pasaporte COVID, solicitado por el gobierno de Íñigo Urkullu. En cambio, los hosteleros de Galicia, de Baleares y de Cataluña, a día de hoy, sí pueden solicitar el certificado COVID para acceder al interior de los locales. Cuentan con el visto bueno de sus tribunales. Aragón, La Rioja y Navarra, por su parte, han solicitado también formalmente implementar esta medida en sus territorios. Por el momento, están a la espera de la resolución judicial. Vamos, que estamos, como en otras ocasiones durante la pandemia, que en unos territorios la justicia autoriza una medida que, sin embargo, esa misma justicia tumba en otros. El guirigay jurídico que tantas veces se ha repetido a lo largo de este año y 8 meses que llevamos ya de coronavirus. Para conocer qué está ocurriendo, vamos a hablar a continuación con Antonio Alonso Timón, que es profesor de Derecho Autonómico de ICADE. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Profesor de Derecho Administrativo.
De Derecho,
entra también el
Derecho Administrativo,
entra también el Derecho,
perdón,
Autonómico, pero sí.
Derecho Administrativo de ICADE.
Sí.
Antonio, estamos de nuevo, como decíamos, en este lío jurídico que a los que no sabemos de leyes nos llama bastante la atención. ¿Por qué en unas regiones unos tribunales autorizan una medida que, sin embargo, otros tribunales tumban en otro territorio?
Bueno, lo primero que hay que comentar es que, como el Consejo de Estado se ha encargado de poner de manifiesto, y también los tribunales, incluyendo el Tribunal Supremo, sería conveniente que a nivel estatal se reformase la ley que se está aplicando como cobertura legal para este tipo de medidas limitativas de derechos individuales de los ciudadanos. Me estoy refiriendo concretamente a la Ley Orgánica 3/1986, que es el marco normativo que estaba previsto en ausencia de un estado de alarma para proceder a adoptar medidas limitativas de estas características. Como no tenemos un marco legal claro, porque el artículo 3 de esa Ley Orgánica 3/1986 es muy ambiguo y debería haberse concretado mucho más a la hora de otorgar tanto a las administraciones públicas autonómicas como a los tribunales un marco mucho más preciso y de mayor seguridad jurídica para adoptar estas medidas, ¿qué es lo que está ocurriendo en la práctica? En la práctica, lo que está aplicando el Tribunal Supremo y los diferentes tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas es el principio de proporcionalidad y el principio de motivación. Por lo que estabais comentando en la introducción de la noticia, este territorio ya no es nuevo, porque ha sucedido, sobre todo cuando se acabó con el segundo estado de alarma a nivel nacional en mayo de este año, ocurrió con el toque de queda que quisieron imponer algunas comunidades autónomas con carácter generalizado, muy especialmente Baleares y la Comunidad Valenciana. Y eso el Tribunal Supremo lo tumbó, y por razones similares a lo que está ocurriendo en la actualidad. Dependiendo de cómo se presente la orden comunicada de las comunidades autónomas a los diferentes tribunales superiores de justicia, estos adoptan unas decisiones y otras. Pero es verdad que hasta que el Tribunal Supremo no se vuelva a pronunciar, va a ser difícil que se homogeneice un poco la respuesta para estas medidas limitativas que ahora se están expresando en forma de pasaporte COVID.
Por tanto, debemos, Antonio, poner de manifiesto, la clave está, sí, en la argumentación que hagan las comunidades autónomas, los gobiernos regionales.
La clave, principio de proporcionalidad, principio de motivación, es decir, se tiene que justificar por qué se adoptan esas medidas limitativas, se tiene que probar que está proporcionado, tienen que justificar además las comunidades autónomas también que no hay otras medidas alternativas menos restrictivas de los derechos de los ciudadanos con los que se pueda conseguir una lucha más eficaz contra la pandemia, y además tienen que justificar lo que ha impedido el Tribunal Supremo tanto con el toque de queda como incluso con el pasaporte COVID en agosto de este mismo año, cuando Galicia le presentó la exigencia de un pasaporte COVID generalizado para toda la región. Eso lo tumbó el Tribunal Supremo también, porque no se pueden establecer medidas limitativas genéricas. Se pueden imponer medidas limitativas específicas en función de la evolución de la pandemia en cada parte del territorio autonómico. Lo que Galicia presentó en septiembre fue una modificación de la orden de la Consejería de Salud, en la que sí
se nos ha quedado claro,
ya...
Antonio, llegan las horarias, tenemos que dar paso a un nuevo repaso a la actualidad. Gracias por estar con nosotros. 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Llegan las señales horarias, eso significa que en COPE hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este martes 23 de noviembre, un día en el que el precio de la luz se mantiene, pero mañana miércoles va a estar por encima de los 200 euros y ya serán 7 días consecutivos. Pagaremos el megavatio hora muy similar al día de hoy a 225,70 euros. Hoy lo estamos pagando de media a 12 céntimos menos, a 225,58. Con esta tendencia resulta prácticamente imposible que Pedro Sánchez cumpla ya su promesa de cerrar el año pagando lo mismo que en 2018. Las organizaciones de consumidores ya calculan que la factura tendría que reducirse un 60% de aquí a final de año y tan solo quedan 5 semanas. Jorge Morales es experto en energía.
Hace 2 semanas el precio parecía estar conteniéndose, entre comillas, pero esa moderación pues ha terminado en la última semana y entre los factores determinantes, sin duda, está el cierre programado de algunas centrales nucleares para recargar combustible, ¿no? En este momento hay 3.
Estamos pendientes también de la Comisión de Salud Pública, que se reúne esta tarde con las comunidades autónomas para analizar la situación de la pandemia tras el repunte que venimos registrando en nuestro país. COPE ha tenido acceso al borrador que propone cambiar el semáforo para calificar el nivel de riesgo en cada momento y adaptarlo además a las circunstancias. Propone elevar el riesgo bajo por COVID hasta la incidencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes. El nivel medio llegaría hasta los 300 casos y el alto a los 500. Si se hacen estos cambios, España estaría en riesgo medio ahora mismo en un momento en el que la media se sitúa en los 132 casos por cada 100.000 habitantes. Y más cosas, los interinos que llevan más de 5 años trabajando en las administraciones públicas van camino de convertirse en fijos. La nueva ley está a punto de aprobarse en el Congreso mientras todavía no se sabe la letra pequeña y si Sanidad y Educación, con el mayor número de afectados, estarán incluidos. Itziar tiene 48 años, es médico de urgencias en Madrid y lleva 18 años encadenando contratos temporales. No está sustituyendo a nadie.
El interino es un puesto para sustituir algo provisional. Utilizan el puesto de interino y dicen, yo no soy provisional ni nada. Entonces, claro, pues a esas personas no está contemplado teóricamente una carrera profesional tal porque son puestos que van a estar unos meses, un tiempo determinado.
Y estamos también muy pendientes del primer temporal del otoño, que ya está de lleno en la península. Hoy va a ser el día más intenso. A esta hora son 24 las provincias que se encuentran en alerta por nieve, por tormentas, por viento o también por fuerte oleaje. Se esperan importantes nevadas en la cordillera cantábrica, en los Pirineos, en el sistema ibérico y central. Hay alerta amarilla por lluvias y la nieve complica desde primera hora las cosas en la red secundaria de algunas carreteras, donde ya es necesario el uso de cadenas, especialmente en Asturias y en Castilla y León. La huelga del metal en Cádiz cumple ya 8 días consecutivos. Hoy se ha convocado además una gran manifestación que va a contar con el apoyo de líderes en regionales y provinciales de la mayoría de los partidos de izquierda y a la que se han unido también los estudiantes. Todo después de que esta pasada madrugada la negociación entre los sindicatos y la patronal se suspendiese nuevamente sin acuerdo. Pues así están las cosas en un conflicto que se ha intensificado en las últimas horas. El ambiente está muy caldeado. Esta mañana en San Fernando un piquete ha lanzado una piedra contra un autobús que transportaba a empleados de Navantia al interior de los astilleros, pero aunque ha destrozado la luna trasera, afortunadamente no se han producido heridos. Además, ayer no se pudo evitar que los piquetes cortaran el único acceso al astillero de Navantia en un día crucial. Se entregaba un barco a Arabia Saudí. Con esta situación, la patronal teme que las empresas empiecen a cancelar sus pedidos y contratos. Ayer, por cierto, un trabajador del puerto de Algeciras perdía la vida tras chocar con su moto contra un camión que estaba parado en uno de los cortes organizados por los piquetes informativos. 8 días ya de huelga indefinida para los más de 20.000 trabajadores de las cientos de pequeñas y medianas empresas del metal que trabajan en la provincia de Cádiz para grandes factorías. El convenio colectivo del sector caducó el pasado mes de diciembre y desde ese momento se han quedado sin un paraguas laboral, a diferencia, por ejemplo, de los empleados de los astilleros de Navantia, que tienen su propio convenio de empresa. La principal reivindicación de los trabajadores es la subida salarial. Quieren que al IPC se le sume un 2% este año, un 2,5% el que viene y además un 3% en 2023. Desde la patronal dicen que estos incrementos salariales son inasumibles, dada la situación financiera que atraviesa el sector, que no se habrá recuperado del golpe de la pandemia hasta el año 2023-2024. Y en su última oferta ofrece un 2% de subida salarial hasta 2023, pero sin añadir el IPC. Hasta mañana miércoles no se volverán a sentar de nuevo las partes enfrentadas, la patronal y los sindicatos. Mientras tanto, los paros y la tensión continúa en Cádiz. Y estate atento a lo que te voy a contar a continuación porque seguro que te interesa. No pierdas detalle de lo que viene, porque de lo que te voy a contar ahora mismo, porque créeme que es sorprendente. Bueno, espero, lo he intentado, ¿eh? Espero haber captado tu atención con esta introducción. En realidad es para hablarte del siguiente tema, de las ventas. ¿Cómo vender? ¿Cómo lo hacen las grandes empresas para engancharnos y vendernos sus productos? Una tarea curiosa, ¿verdad? Y una tarea que además no es nada sencilla.
Todos sabemos para qué estamos aquí hoy, ¿verdad?
¡Para vender!
¿Usted qué va a hacer hoy?
¡Voy a vender un montón!
Usted no va a vender nada porque usted no está nada motivado.
¡Sí, señor! ¡Voy a vender mogollón!
¡No te oigo!
¡Voy a venderlo todo!
¡Muy bien! ¿Y vosotros qué vais a hacer hoy?
¡Vamos a vender todo!
¡En pie!
Esta que acabas de escuchar es una escena de la película El año de la garrapata, del director gallego Jorge Coira. Se trata del director de ventas de un departamento intentando motivar a sus comerciales antes de empezar la jornada laboral. Esa finalidad, la de vender, pues es el objetivo del marketing, que no es lo mismo que la publicidad, aunque son dos términos que muchas veces que se parecen y muchas veces confundimos. El marketing es todo el conjunto de prácticas y técnicas que se usan para aumentar las ventas y mejorar la imagen de la marca. La publicidad, por tanto, no es más que una parte del marketing. Mira, te voy a presentar a un sacerdote que es youtuber, se llama SM Dani y se dedica a hablar de religión a los más jóvenes.
¿Qué pasa, Rubius?
¿Has pensado ya en hacerte cura?
A ver, Dani, ¿le podrías decir algún... Se dice versículo de la Biblia, ¿verdad?
¿Se dice versículo, Dani? Sí,
¿me podrías decir algún versículo? ¿Alguno bonito, Dani? ¿Alguno de esperanza?
¿Has reconocido las voces de esta conversación? Pues se trataba de SM Dani jugando una partida online con los dos streamers más famosos de España, Ibai Llanos y el Rubius. Aunque te resulte sorprendente, muchos expertos coinciden en que este tipo de acciones son las que más exposición dan a la Iglesia ante los jóvenes y, por tanto, las mejores. Podría entenderse como marketing religioso, un concepto sobre el que ha escrito el laico dominico Carlos Luna Calvo. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Buenas tardes.
Bueno,
a todos.
Eres además el autor de Fundamentos de Marketing Religioso, de este libro. No sé si soy la única a la que le sorprende ver juntas estas dos palabras, marketing y religioso. ¿O estás ya acostumbrado a que te lo digan, a que te lo pregunten?
Totalmente. La verdad es que es una combinación de palabras que genera, pues al principio, un poquito de rechazo. pero luego cuando empiezas a profundizar en ello, pues te das cuenta que tiene muchísimo más que ver en los dos conceptos. Claro, si entendemos el marketing como una mera estrategia para vender, para conseguir cuotas de mercado o cuotas de bautizados, podríamos decir, en el entorno de la iglesia, pues efectivamente no tiene nada que ver. Pero si entendemos el marketing como una estrategia para satisfacer una necesidad, y en este caso pues una necesidad de trascendencia, ¿no?, que todo ser humano tiene por el mero hecho de ser humano, pues quizás sí tengan mucho que ver, ¿no? Y este manual pues habla de ello, de esta disciplina nueva que estoy intentando, bueno, pues que se desarrolle más dentro de la iglesia.
Carlos, vamos a empezar por destacar los errores. ¿Ha hecho algo mal la iglesia en las últimas décadas en cuanto a su marketing?
Bueno, no sé si ha hecho algo mal. Lo que sí que es verdad es que en cada época, en cada tiempo, pues hemos intentado seguir el mandato, ¿no?, que nos decía Jesús, ¿no?, de Nazaret, ¿no? Es decir, ir y predicar, ¿no? Ir y predicar el Evangelio, y en cada época pues se ha intentado hacer de una forma. Ahora bien, actualmente yo creo que tenemos que intentar salir, y eso para mí es un error conceptual, tenemos que intentar salir de la variable comunicación, publicidad. En la Iglesia hemos reflexionado mucho tiempo, durante muchos años, en torno a cómo comunicar, cómo cambiar el mensaje, cómo cambiar el lenguaje, cómo cambiar el código, el tono, etcétera, y siempre son variaciones en torno a una misma disciplina, que es la comunicación. Sin embargo, con el marketing, a donde vamos es a intentar gestionarlo, esa relación con esa sociedad actual que nos toca, en la que nos toca evangelizar, pues intentar generar esa relación con otras dimensiones, con otras variables más allá de la comunicación, como generar nuevos productos, nuevos contenidos, generar nuevos puntos de distribución más allá de las parroquias que tenemos, que oye, que son magníficas, y es un privilegio tener esta red de distribución, por decirlo de una forma envidiable, ¿no?, para otras marcas. Pero es intentar ir más allá de la comunicación, y ese sí que creo que es un error, o se puede convertir en un error, cuando absolutizas el reto de la evangelización solo desde la comunicación.
¿Por dónde debe empezar la Iglesia su acción de marketing con los jóvenes? ¿YouTube, Instagram, TikTok son buenas formas de llegar a ellos?
Bueno, pues la verdad es que es curioso, ¿no? Porque cuando intentamos llegar o plantear el reto de cómo llegar a los jóvenes, pues rápidamente, pues efectivamente, como me planteas en la pregunta, ¿no? Es decir, intentamos resolver el reto desde los canales donde aparecer. Y yo creo que ese no es la clave. No es si aparezco más en TikTok, en redes sociales, porque eso ya estás intentando resolver el problema desde en qué canal tengo que aparecer, porque se supone que ese canal me va a garantizar una cierta cobertura, un alcance a la gente. Y la pregunta no es esa, no es en qué canal, sino qué voy a ofrecer. ¿Qué voy a ofrecer?
Más el mensaje que el canal, entonces, ¿no?
Exacto. Y más el producto. ¿Qué experiencia, qué contenido, qué producto voy a ofrecer? Luego veré dónde lo comunico y efectivamente tendré que usar los canales donde están los jóvenes. Pero el venid y veréis, ¿no?, que tanto usamos muchas veces en la iglesia, muy bien, pues venid y veréis, pero ¿qué tengo para ofrecer? ¿Qué tengo para enganchar en esa primera seducción que tengo que hacer a un joven que a lo mejor no se ha planteado esa trascendencia, ¿no? Entonces, ahí sí que tendríamos que intentar darle un poco más de creatividad y crear nuevos productos. Y de esto va también el manual. El manual lo que habla es dedica un apartado para construir productos. Productos que el joven o distintos segmentos puedan consumir, puedan vivir. Cuando digo consumir, me refiero a que puedan experimentar o puedan tener, ¿no? Más allá de sacramentos, que en la iglesia obviamente pues los tenemos, ¿no?
Pero más allá de la juventud, a la sociedad en general, ¿cómo se la puede conquistar?
Pues yo creo que a la sociedad, yo creo que tenemos que hablar antes de una nueva seducción. A mí me gusta hablar no tanto una nueva evangelización, como se decía hace años, sino una nueva seducción. Y yo creo que hay que seducirles con lo que al otro le mueve realmente, le motiva, con todo ese mundo interior que tiene el público objetivo, de motivaciones, de frenos, de prejuicios ante la Iglesia, ante la fe católica, ante, bueno, trabajar desde esas motivaciones y desde esos frenos, y desde ahí efectivamente construir pues una experiencia, un contenido, un producto, y luego obviamente comunicarlo. Pero ese dar ese salto de antes yo contarte a ti lo que tengo, lo que hago, mi doctrina, mis dogmas, mis sacramentos, mis experiencias que puedo ofrecer, antes de eso voy a ver qué tienes tú, qué te mueve, qué te preocupa, qué te apasiona, qué te pone de los nervios de la Iglesia, qué te pone, y desde ahí podemos construir algo que realmente le conquiste.
Pues marketing y religión, dos conceptos que así, en un principio nos pueden chocar, pero que, como nos ha contado Carlos Luna, pueden y deben ir, además, de la mano. Carlos Luna, autor de Fundamentos de Marketing Religioso. Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias, Pilar. Un saludo a todos.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el monasterio carmelita de Ho Chi Minh en Vietnam, el monasterio carmelita en Vietnam, donde no dejan de surgir vocaciones sacerdotales a pesar de la persecución que han sufrido durante décadas los miembros de la orden. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Es una ley que se cumple a lo largo de la historia de la Iglesia. Mientras una rama se seca, en otra surgen brotes de primavera. Me impresiona la historia del primer monasterio carmelita en Vietnam, enclavado en Ho Chi Minh City, la antigua Saigón. Un sacerdote francés, Dominique Lefebvre, había entrado clandestinamente al país cuando todavía estaba prohibida la presencia de misioneros cristianos. Fue recluido en la cárcel y allí nació su deseo de ver nacer un carmelo en aquella tierra prometedora. En 1849 recuperó la libertad e invitó a las carmelitas de Lisieux, su ciudad natal, y cuatro de ellas fundaron en 1861 el primer monasterio en Saigón. Pocos años más tarde ingresaba en el Carmelo de Lisieux Santa Teresita del Niño Jesús. Un mes antes de su muerte, una hermana le habló del deseo del Carmelo de Saigón de recibir una visita, y Santa Teresita le respondió: «Iré, un día iré allí». Pueden reírse los escépticos, pero esa promesa parece hacerse realidad cuando vemos el Carmelo en el Vietnam de hoy. Tras la victoria comunista en 1975, todas las religiosas francesas tuvieron que abandonar el país, pero a pesar de las numerosas dificultades atravesadas, en este momento hay 8 conventos carmelitas en Vietnam con 260 religiosas. En una ciudad como Ho Chi Minh City, donde el vértigo del éxito y el consumismo se están imponiendo, la sed de la verdad y de la auténtica felicidad hace que muchos miren a este lugar de oración y se pongan en contacto con las carmelitas por teléfono, por correo electrónico o llamando a sus puertas para plantear sus preocupaciones, enfermedades y pruebas diarias. No es extraño que el centro de gravedad del mundo católico se desplace. Ahora nos toca aprender.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Si eres un crack y amas el cine tanto como 13, si tienes una asignatura pendiente con el mejor cine de la historia y eres de los de sofá y sesión continua, entonces you are the one.
Hola, muy buenas noches.
Y lo tuyo se llama Classics, con José Luis Garci. El viernes por la noche, La Mujer Pantera, en 13.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone:
hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. ¡Feliz Navidad!
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
A ti, ¿qué te voy a contar? Si nos toca ser balada hasta volver a curar.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.